El Programa de Fortalecimiento de Gobiernos Autónomos Descentralizados presenta FORGAD al aire. Un espacio para abordar los temas de la política pública local, el buen uso de recursos públicos, la eficiencia de los modelos de gestión y la articulación del Estado con la sociedad civil. FORGAD al aire, con la conducción de Edison Mafla. FORGAD al aire.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches con todos los amigos que nos encuentran en el espectro de este globo terráqueo, sobre todo a nuestro Ecuador profundo, a los gobiernos autónomos descentralizados. El día de hoy tenemos la temática de la transparencia en los gobiernos locales y qué mejor hablarlo con un académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, Joaquín Messeguer, a quien ya lo tenemos en este momento con nosotros en cabina. Él es actualmente secretario ejecutivo RAG España y coordinador de la rama temática de Parlamento Abierto del primer Congreso de Estado Abierto y Gobernanza. Pero además tiene varias otras responsabilidades y otros cargos como docente, como coordinador responsable, tiene varios artículos en revistas jurídicas especializadas, está trabajando fuertemente los temas de democracia, transparencia, participación ciudadana, llena su cargo también como ex miembro y asesor de la revista jurídica de Castilla León. Tiene también la formación en dirección pública, calidad de los servicios públicos, régimen jurídico. Realmente es una amplia y vasta experiencia que ha sido también laureado con varios premios de excelencia en su haber. Pero bueno, Joaquín, gracias por haber aceptado esta invitación de FORGAD al aire. Este es un espacio de Radio Voz Andina Internacional y de nuestra Universidad Internacional, la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador, que es parte del Sistema Integrado Andino. Joaquín, qué bueno, qué gusto tenerte nuevamente acá. Y quisiéramos, aparte de recibir también de pronto tus saludos, iniciar con una explicación rápida sobre cómo la transparencia llega a ser un pilar fundamental en el Estado abierto. Eso es lo que queremos ir conociendo, porque además sabemos de que en esta misma entrevista vamos a poder conocer de qué trata este primer Congreso Internacional. Así que nuevamente contigo, muchas gracias por estar con nosotros presente.
Estupendo, muchas gracias a ti, Edison, y encantado de estar aquí en la tarde española, la mañana ecuatoriana, y compartir con vosotros un ratito hablando de temas que nos interesan y nos importan tanto como es el gobierno abierto. Bueno, me preguntabas, Edison, la importancia de la transparencia. Bueno, diríamos que para nuestras democracias actuales o para la sociedad, yo creo que no hay una cosa sin otra, y desde luego la sociedad es y existe y es tal cual porque las democracias pues son sólidas o se mantienen y son estables, ¿no? Bueno, la transparencia lo que permite o lo que exige más bien a los gobiernos, a los ejecutivos, a los responsables, ¿no?, políticos y públicos que nos gobiernan, es prácticamente rendir cuentas, ¿no? Rendir cuentas de todo aquello que afecta, diríamos, a la órbita de lo público, de lo colectivo, ¿no? Nosotros, cuando votamos, cuando elegimos a nuestros gobernantes, lo que hacemos es depositar en ellos la confianza para la gestión de los intereses colectivos, de los intereses públicos, y a través de la transparencia, pues lo que ellos hacen o nosotros conseguimos que ellos hagan es ni otra cosa, diríamos, que rendir cuentas de su gestión pública, ¿no? Yo muchas veces pongo la comparación, Edison, a cuando viajamos y vamos varios amigos y uno de ellos pues al final administra el fondo, diríamos, común al que todos contribuimos, ¿no? Y esa persona al final, sin necesidad de que nadie se lo pida expresamente, asume también una función, diríamos, de rendir cuentas de qué ha hecho con ese dinero que ha recaudado, diríamos, de todos nosotros. Bueno, al final en las democracias, en los gobiernos, el ejercicio de la rendición de cuentas es algo muy parecido, ¿no? Aquellos que realmente gestionan y lo hacen tanto bien como mal, tienen una obligación que pesa sobre ellos de explicar qué es lo que han hecho con lo que todos hemos aportado y hemos sacrificado, diríamos, de nuestro propio patrimonio o haber privado, ¿no? La transparencia de esa forma también se convierte en una herramienta para que la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos pues sea real y efectiva, ¿no? Es muy difícil votar o expresar la opinión o expresar, diríamos, la preferencia por una opción u otra si nosotros no tenemos una información, diríamos, de lo que ha sucedido, una información objetiva, ¿no? No nos gusta decidir en base a intuiciones, a rumores, a sensaciones. Lo que nosotros queremos es información, información objetiva y datos en base a los cuales poder decidir, ¿no? Después, y por último, yo creo que bueno, la transparencia sirve a muchas utilidades, pero aparte de la rendición de cuentas y la participación, yo creo que también cuando todos tenemos que contar, estamos obligados a hacerlo, lo que hemos hecho, diríamos, gestionando aquellos asuntos que son de interés común para todos, de alguna forma mejora siempre nuestra eficacia o la eficiencia, diríamos, en la gestión de los recursos públicos, ¿no? Hay una frase de Jeremy Bentham en el Panóptico que lo expresa muy bien. Dice, cuanto más te observo, mejor te comportas. Y allí donde todos podemos vigilar y ver qué es lo que está sucediendo en aquellas cuestiones donde hay un interés, como digo, colectivo, no meramente privado, pues normalmente las cosas funcionan mucho mejor, Edison. Es así.
En Ecuador existe bajo normativa local, se llama la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, justamente una regularización con respecto a los espacios de participación durante todo el ciclo de la gestión pública, y hay unos espacios específicos también para la rendición de cuentas. Sin embargo, lo que tú acabas de decir es muy apropiado. Entre más te veo, mejor te portas, retrayéndole un poco al ciclo de la gestión. Es una línea transversal, al fin de cuentas, el ser transparente, el poder tener espacios en donde sean virtuales, presenciales, se puedan permanentemente mirar las cuentas de lo público. Y no es cierto que además es los recursos son del pueblo. En esa medida, ¿cuál es tu experiencia ya en territorio para poder empezar a aplicar esta idea de tener, ahora inclusive aprovechando la tecnología, ¿no? Antes lo que hacíamos era abrir las asambleas ciudadanas para poder tratar estos temas, pero hoy inclusive con la tecnología, ¿qué es lo que se permite, qué es lo que se puede, qué es las herramientas que se tienen al alcance para poderlas utilizar?
Bueno, afortunadamente, como tú bien dices, Edison, tenemos tecnología, cierta tecnología, que yo creo que además, para ser transparentes y rendir cuentas, no necesitamos una tecnología muy, muy compleja, ¿no? Muy sofisticada. Es verdad que en las administraciones públicas, y especialmente en aquellas que son más chiquitas, más pequeñas, más reducidas de tamaño y por tanto tienen menores recursos, muchas veces es uno de los argumentos que se esgrime, ¿no? No tenemos tiempo, no somos un equipo de personas muy amplio, no tenemos recursos materiales, y a mí me da mucha, mucha rabia, ¿no? Cuando escucho eso, porque realmente quienes tienen muchas veces más problemas para gestionar un volumen ingente de información pública son aquellas grandes administraciones que generan también igualmente un volumen de información pública muy importante, ¿no? Acá en España, pues tenemos municipios, seguro que igual en Ecuador, que son muy pequeñitos, apenas son comunidades de población de 500 personas o de 200 personas. Y es verdad que ser transparente en un entorno, diríamos, tan reducido de personas, no tiene que ser algo muy complejo ni sofisticado. Es decir, que igual que tenemos pocos recursos, poco fondo, pequeño presupuesto y pocos medios materiales, diríamos que la gestión de esos medios va a ser también mucho menos compleja. Y contar a todos lo que yo hago con eso es tan fácil como algunas veces reunir a mi comunidad de población un día en un sitio, en un espacio físico, para contar realmente lo que he hecho, ¿no? Con lo cual, a grandes problemas, diríamos, soluciones quizá más complejas, pero a comunidades, diríamos, pequeñas o administraciones reducidas, pues obviamente mecanismos simples, ¿no? Bueno, la tecnología que ya usamos todos o que tenemos todos pasa algunas veces por tener simplemente una página web, ¿no? Donde podamos ir colgando determinada información que puede ser relevante, ¿no? El presupuesto de mi municipalidad y cómo lo he ejecutado, cuáles son las normas que ha aprobado el órgano de gobierno local. Digamos que tampoco estamos pidiendo que se aborde un proyecto, diríamos, inabarcable o inagotable. Hay determinadas cuestiones que son realmente relevantes, como la ejecución de un presupuesto, los contratos, las ayudas, las subvenciones, quién es el equipo de gobierno, qué personas lo componen, qué responsabilidades tienen. Bueno, estoy citando simplemente a modo de ejemplo algunas de esas cuestiones que forman parte de lo que nosotros entendemos es un proyecto de transparencia. y que merece la pena que se ha contado a todos. Como digo, insisto una vez más, a través de los medios que tenemos, si puede ser una página web, porque obviamente la tengo y dispongo de ella y sé que mi población además puede consultar contenidos allí, estupendo. Que puede ser que mi población pues no tenga, diríamos, recursos suficientes para acceder a información en un soporte técnico como puede ser una página web, pues podemos hacer esas sesiones de rendición de cuentas que sean periódicas, donde yo pueda compartir con mi ciudadanía pues lo que he hecho, diríamos, en cada uno de los ámbitos. No se necesita mucho más, ¿eh? O sea que son algunas veces proyectos sencillos donde sobre todo lo que se exige es responsabilidad por parte de los gobernantes y también, diríamos, una cierta exigencia por parte de la ciudadanía a la hora de saber y de mandar información sobre lo que ha sucedido en ese entorno municipal, ¿no?
Hay un reto grande para cortar la brecha entre el Estado y la sociedad civil. Esta brecha radica principalmente por la falta de conocimiento y tanto de lo que oferta el Estado y lo que demanda la sociedad civil. Cuando decimos que estas distancias pueden ser menores o mayores, pero existen, se empieza uno a elucubrar una serie de ideas del por qué no funciona la armonía entre estos dos grandes sectores, que en el caso ecuatoriano inclusive, para los gobiernos locales, por darte una información, tenemos tres funciones sustantivas en el gobierno local: la ejecutiva administrativa, la de legislación y fiscalización, y también otra que es la de participación ciudadana. Y sin embargo, con eso creemos que todavía hay ciertas complicaciones. Con estas ideas de ir trabajando la transparencia, la democracia, ¿no es cierto? La idea sería, ¿en qué momento nos encontramos? Tú no solamente estás al frente de digamos que de un espacio territorial en donde tú ahora resides, sino que tienes unas grandes responsabilidades ahora a nivel iberoamericano, en estos eventos que se hacen en Latinoamérica. ¿Cómo tú adviertes la situación? ¿En qué momento crees que estamos y cuáles serían los principales desafíos para mejorar esa relación entre el Estado y la sociedad civil?
Bueno, la situación algunas veces es muy diferente dependiendo de países. Yo creo que no hay dos entornos que se encuentren en el mismo punto, diríamos, de desarrollo, de implantación e implementación de mecanismos de transparencia. Ni siquiera en muchos de nuestros países donde hemos avanzado, seguramente, y dado pasos muy importantes en la implantación del gobierno abierto, podemos garantizar que no se retroceda. Esto es una cuestión muy importante. Yo siempre digo que en transparencia no hay ninguna conquista inexpugnable, ¿no? Nada que realmente digas esto no va a desaparecer jamás y se va a quedar aquí, diríamos, echando raíces para ir mejorando poquito a poco, que va en absoluto, ¿no? A la vista está, si miramos a nuestros vecinos mexicanos o chilenos, lo que sucede con los órganos de control, ¿no? Con el INAI mexicano, pues que está actualmente muy en riesgo su supervivencia, su existencia, porque la normativa impulsada desde el Estado central de alguna forma pretende coartar sus capacidades, incluso hasta garantizar su existencia, ¿no? Con lo cual, es muy difícil decir, Edison, que hay una posición común o un punto común, diríamos, de avance o de desarrollo, de evolución de los sistemas de gobierno abierto en todo el mundo. Es verdad que hay algunos movimientos supranacionales que de alguna forma nos animan a pensar que esta no es una cuestión pasajera, una moda pasajera, sino que el gobierno abierto es uno de los retos más importantes que tienen que acometer, diríamos, y afrontar los gobiernos en todo el mundo, ¿no? Tenemos la Alianza para el Gobierno Abierto, la OGP, que de alguna forma está intentando fomentar y promover pues buenas prácticas, ¿no? En el ámbito de la apertura de los gobiernos a la sociedad, aproximar y acercar, diríamos, los gobiernos a los ciudadanos a través de proyectos muy serios y razonables de transparencia, de rendición de cuentas, de participación ciudadana y de integridad, ¿no? Lo que sí que está claro, Edison, es que la transparencia no es una condición innata del ser humano. Quiero decir, si nos dan la opción de no ser transparentes en lo que se refiere a nuestras propias vidas, y ya no digo a lo íntimo y a lo personal de cada uno de nosotros, sino incluso en la gestión de los asuntos que a todos nos interesan, los asuntos colectivos, no vamos a ser transparentes por defecto, diríamos, como inercia natural, ¿no? Ante esto, que es algo humanamente comprensible y que es muy constatable, lo que sí que hace falta es instituciones sólidas, instituciones que realmente crean que no existe administración y poder público sin ciudadano y que el centro está en el ciudadano, en las personas. Si las personas quieren saber y necesitan saber qué sucede con los asuntos que a todos nos interesan, hay una obligación por parte de los gobiernos, al nivel que sea, local, regional o estatal, de obviamente dar explicaciones y responder, como decía, esas demandas de información que la ciudadanía nos hace llegar un día tras otro. Yo creo que eso debería de quedar bien, bien claro.
Y bueno, claro, ahí generar también en el ciudadano la responsabilidad de poder exigir, hacer esa presión social, ¿no es cierto?, para que la autoridad local también se sienta, por un lado, no solamente ese ejercicio policivo que a veces se siente desde la ciudadanía, sino más bien ese respaldo ciudadano, le puede dar también garantías a la autoridad para abrir en espacios que permitan justamente el involucramiento de la sociedad civil y en la gestión de lo público. En esa medida y para mejorar esa información de lo que conocemos, ya hemos tenido la oportunidad de conversar con varios organizadores del Congreso Internacional de Gobierno Abierto, de Estado Abierto y de Gobernanza, y nos han contado algunas particularidades. Queremos saber cómo este evento, ¿no es cierto?, que además va a congregar varios países y vamos a tener la oportunidad de tener experiencias, inclusive va a haber un espacio para rescatar las buenas prácticas, pero cómo estos tipos de eventos nos ayuda justamente a fortalecer el ejercicio de la gestión de lo público, el dar un aporte, un granito de arena a ese desarrollo territorial que tanto necesitamos y sobre todo a generar confianza. Creo que también esa palabra de la confianza resulta, es indispensable al momento de poder transparentar la cuenta, ¿no? ¿Cómo se ha planificado este evento que nos genera tantas expectativas también acá en el Ecuador?
Bueno, yo creo que es importante que los que trabajamos en este ámbito nos veamos, nos conozcamos, nos escuchemos y compartamos de alguna forma las experiencias que existen en cada uno de nuestros países. Tenemos una cultura muy común, elementos muy comunes, no solamente la lengua y otros elementos culturales, sino también muchas veces la forma de hacer las cosas, de abordarlas. Al fin y al cabo, el régimen jurídico en nuestros países beben todos ellos, diríamos, de unos elementos y pilares comunes y unos y otros nos reconocemos cuando vemos las cosas que hacemos unos y otros en nuestros respectivos países. Yo creo que esa es la principal, fíjate, Edison, utilidad de los congresos. Porque los congresos, digamos, no están abiertos a la sociedad. Es decir, los ciudadanos no se van a enterar mucho de lo que en ese congreso, diríamos, de Costa Rica se esté debatiendo, se esté hablando, se esté exponiendo, ¿no? Pero no me parece una utilidad menor el hecho de que los que trabajamos en este ámbito compartamos experiencias porque no tiene ningún sentido que todos y cada uno de nosotros empecemos desde cero a construir, diríamos, nuestros sistemas o a diseñar experiencias o buenas prácticas o herramientas para trabajar en gobierno abierto en nuestros países. No tendría ningún sentido que mis vecinos estuvieran haciendo cosas que para mí pueden ser muy útiles y aprovechables, que yo lo desconociera o que yo menospreciara, diríamos, esa experiencia para consumir, diríamos, iguales recursos que otro lo ha hecho para aprender, diríamos, o, diríamos, apreciar los beneficios, ¿no? De algunas buenas experiencias que están ya desplegándose en algunos países. Yo creo que esa es la principal utilidad en general de cualquier congreso o encuentro de expertos y espero y deseo y estoy seguro que será así el encuentro que celebremos en Costa Rica a finales de junio, del mes de junio próximo. Como tú bien sabrás, tenemos cinco ramas temáticas que abordan, diríamos, el gobierno abierto o el Estado abierto desde distintas perspectivas, ¿no? Desde la perspectiva académica, desde la justicia abierta, desde el gobierno abierto, la academia abierta, la nueva gobernanza e innovación y el parlamento abierto, que es precisamente la rama temática que yo coordino. Los poderes legislativos, las cámaras o las asambleas parlamentarias, desde luego, tienen también que afrontar el reto de la apertura del Estado y tienen que tener pues mecanismos de rendición de cuentas, tienen que abrir la participación también en sus procesos a los ciudadanos. Es verdad que ellos, los que integran los parlamentos, son ya representantes de la sociedad, pero aún así no es suficiente. Hace falta algunas veces pues mecanismos de participación más directa de los ciudadanos también en los trabajos parlamentarios, ¿no? Y cómo no, también en materia de integridad o en materia de datos abiertos, de reutilización de la información del sector público. Con lo cual, esta rama, aunque algunas veces es la menos conocida, porque es verdad que nuestro foco y nuestra mirada siempre está puesta en lo que es la ejecución, ¿no?, de las políticas públicas y, por tanto, de los gobiernos y de los ejecutivos, yo creo que también es importante girar un poquito la mirada, la cabeza y fijarnos también en la transparencia de los poderes legislativos, porque ahí es donde se construye también sociedad, donde se regula, diríamos, las relaciones entre los ciudadanos y también donde se deciden muchas cuestiones que son muy importantes para nuestra vida del día a día, ¿eh? Ese es, en resumen, diríamos, un poquito ese encuentro de 3 días que vamos a celebrar en Costa Rica, pues aquí estaríamos encantados que acudiera quien sea, desde luego vosotros también en vuestra labor informativa, porque tenéis un papel muy importante los profesionales de los medios de comunicación en cuanto sois altavoces y portavoces de lo que sucede en la realidad. Y si esto es parte de lo que sucede y de la realidad, vosotros tenéis que estar ahí también y ser capaces de contar, seguramente en términos muy distintos a como nosotros los académicos lo hacemos, pues las cosas que suceden en términos que todo el mundo lo entienda. Esa es una ventaja y un don, un talento que vosotros tenéis y nos tenemos que aprovechar de todo ello. Edison.
Muchas gracias. Sí, la idea un poco de estos eventos también, cuando empiezan a de pronto entregar las ponencias, los resúmenes, ¿no es cierto? Luego se desarrollan las ponencias, hay una gran posibilidad de producción alrededor de toda esa rica información. ¿Cuál es la idea posterior al Congreso con todo ese cúmulo de buena data, digámoslo así, por ponerle un término? ¿Qué es lo que se planea hacer? ¿Dónde podremos de pronto participar de esa información para también, inclusive, como tú dices, compartir en el ámbito de la academia, en el ámbito de lo que hacemos también las universidades como vinculación con la colectividad, toda esa riqueza de este magno evento?
Bueno, habrá sesiones que son virtuales, tanto paneles como ponencias, que estoy seguro que, bueno, aparte de que se retransmiten en el canal Onda UNED, se grabarán seguramente y se podrán poner a disposición de cualquiera una vez que finalice este congreso, ¿no? Y bueno, como cualquier otro congreso, estoy seguro de que se llevará a cabo la confección de unas actas, diríamos un libro que recopile pues todas aquellas intervenciones más relevantes, si no todas, que ha habido en un congreso. Es verdad que son 3 días muy intensos, de mañana y tarde, de sesiones, y algunas veces pues recopilar todo ese material, no digo que no sea posible, sino que a lo mejor ni siquiera es deseable, en el sentido de que tendríamos una enciclopedia, diríamos que algunas veces, bueno, como libro de consulta o como, diríamos, documentos de referencia no está mal, pero nadie coge un día ese libro y dice, me lo voy a leer entero, ¿no? Pero es verdad que documentar todo este tipo de experiencias, yo creo que tiene esa utilidad de servir de banco, diríamos, de buenas prácticas, para que cualquiera, en cualquier momento, y esa es la utilidad de dejar buena cuenta en papel o en un soporte ya audiovisual de unas ponencias, ¿no? Cualquiera en cualquier momento, pues pueda tomar una referencia útil e incluso pues contactar o ponerse en contacto con aquellas personas que han compartido esa experiencia y de alguna forma saber bien con detalle todo lo hecho, todo lo acontecido para, como decía, incorporarlo a lo que es ya nuestra propia experiencia, cada uno en nuestros ámbitos, ¿no? Pero como te decía, en cualquier congreso es relevante la labor de documentación, de recogida, diríamos, de todas esas intervenciones y estoy seguro que en el caso de Costa Rica pues no será una excepción y será alguna publicación donde, al menos, como te digo, las ponencias principales sí que queden bien recopiladas, ¿eh?
Una de las situaciones características acá en el Ecuador con respecto, porque acá también igual está trabajando el tema de Estado Abierto, inclusive ya hay un grupo núcleo que está conformado entre el nivel nacional y la academia, el sector empresarial y también el Estado en los niveles, digamos que territoriales de la provincia y del cantón, que están activando espacios de discusión, que están proponiendo herramientas de trabajo. Esto implica también la posibilidad de un congreso de este tipo, que los países puedan proyectar estas experiencias en el nivel en el que se encuentren, por supuesto, y también que se puedan también conformar otras formas de relación y estas redes se van naturalizando justamente en estos, ¿no? ¿Hay alguna definición para que estos grupos también, aparte de escuchar las ponencias y las buenas prácticas, también puedan de alguna manera conformarse, hacer estos lobbies, ¿cómo es? Estas relaciones públicas, por así decirlo, fortalecer el capital relacional de los que hacen justamente estas prácticas de Estado abierto y buena gobernanza? El audio está apagado, sí.
Sin duda, Edison. Yo creo que esa es, bueno, con la voz que tengo, la verdad es que casi se me lee mejor los labios que se me escucha, así que pido mil disculpas, aprovecho para decirlo. Pero bueno, yo creo que el hecho de establecer o crear redes es una de las principales utilidades de este tipo de encuentros, ¿eh? Yo te digo personalmente, tengo mucho más interés en conocer las experiencias de los demás que escuchar una ponencia, diríamos, muy académica, muy dogmática, muy doctrinal. Es decir, que para eso sí que tenemos ya muchas cosas escritas y muchos libros a los que acudir. Pero realmente escuchar de viva voz de aquellas personas que han puesto en marcha una experiencia, cuáles han sido los logros, cuáles han sido los puntos fuertes, cuáles son las debilidades, cuáles son las fallas, las cuestiones que ojalá yo lo hubiera sabido para evitar hacer esto, o qué bien que esto salió así de bien. Y ustedes lo pueden replicar o poner en práctica en cualquier otro lugar del mundo, pues yo, ¿qué quieres que te diga? Esto es lo que realmente me interesa. Yo creo que cada uno de nosotros podemos sacar de partido y de provecho en una experiencia de este tipo. Y sin lugar a dudas, habrá espacios para que, escuchadas estas intervenciones, cualquiera de los que esté allí compartiendo, diríamos, o asistiendo al evento, pues puedan acercarse, puedan, digamos, establecer contactos y esa, como te digo, yo creo que es la principal utilidad para obtener, diríamos, conocimiento teórico o conceptual de las cuestiones sobre las que vamos a hablar. Yo creo que no están los congresos, o por lo menos no están los congresos que yo considero que pueden ser exitosos.
Muchas gracias, Joaquín. El tiempo en radio también nos queda un poco cortos. Sin embargo, te agradecemos la paciencia que has tenido para dar una idea justamente de cómo trabajar la transparencia en los gobiernos locales, cómo estos mecanismos de participación tienen que activarse cada vez más, no solamente desde la responsabilidad del gobierno local, sino desde la ciudadanía propiamente dicho, que sea justamente ellos quienes presionen, quienes motiven y se promuevan en ser parte del espacio público. No sé si es que tendríamos con esto reflexiones, palabras finales y sobre todo la invitación a este congreso que, claro, cada vez más está adquiriendo mayor fuerza y al menos aquí en Ecuador ya lo estamos conociendo a detalle.
Pues por supuesto, animar a todo el mundo a que participe, a que se anime, a que no hay experiencia que no valga la pena contar. Eso sí que es algo importante porque algunas veces los más chiquitos, los que vienen de los lugares, digamos, más humildes o con menores recursos, dicen que qué interés puede tener lo que yo vaya a contar. Pues no, realmente ahí es donde existe el mayor interés, ¿no? Y después animar a toda la ciudadanía que no tiene por qué asistir a un congreso de este tipo para sentirse involucrado en la gestión de lo público, a que sean exigentes, a que sean ciudadanos responsables, que sean ciudadanos activos, que sean protestones, que es lo que yo digo muchas veces, no seamos pasivos, todo lo que sucede en lo público es importante, afecta a nuestras vidas y nosotros somos los protagonistas. Así que nada de estar callados y obviamente como ciudadanos que tienen derechos también tenemos obligaciones y hay que arrimar el hombro siempre en aquellas cuestiones o en aquellos debates donde lo que se juega o nos jugamos son intereses de todos. Ese sería mi mensaje final y yo creo que es el más importante, Edison.
Gracias, Joaquín. Una tertulia muy chévere que tú nos has brindado el día de hoy y que hemos podido compartir con nuestros amigos y amigas de los gobiernos autónomos centralizados, de las provincias, de los cantones, de las juntas parroquiales de acá en Ecuador. Bueno, nada, este es el final de esta entrevista y sabemos que con Joaquín seguramente nos van a contar más información mientras llegue el mes de julio, que va a ser el evento del Congreso Internacional, y ojalá lo tengamos también en esta cabina para poder también saber cuáles han sido los principales resultados. Joaquín, muchas gracias. Y a nuestros amigos que nos escuchan en Forgad al aire, gracias a Radio Voz Andina Internacional en Controles y a la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Forgad al aire fue una producción del programa de fortalecimiento de los gobiernos autónomos descentralizados. Les agradecemos por su generosa compañía.